Buenos días. Nuestra lectura del día de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 17. Capítulo 15, del versículo 1 al 17. ¿Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra? Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen. Los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Esa es la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Estoy feliz, estoy nuevamente aquí. Y estoy contento de tener acá el periódico, de lo último que ha sucedido en el periódico para lo que refiere a la iglesia contemporánea. Si usted está invitando aquí en este día, acá ya lo que está escrito y relacionado a la iglesia. Y aquí dice lo que vamos a hablar hoy, la enseñanza y el llamado de la iglesia. Y tres veces al año visitamos esta revista, y el punto es sobre el evangelio, un tema muy importante, como todos somos uno, como iglesia. Esto pueden encontrarlos en la iglesia de información, mientras salen afuera, y ir a casa y poder leerlo. y ser equipados y edificados. Antes que miremos a la palabra del Señor esta mañana, déjenme decirles, hacer una oración. Espíritu Santo, oramos que tú nos des ojos para ver las maravillas de tu palabra. Abre nuestras mentes para poder ver la palabra de Dios y entender y poder así nuestro corazón responder con obediencia y fe. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana continuamos nuestras series en el llamado de la iglesia y su misión. Dos semanas hemos considerado el llamado de la iglesia apostólico y hemos visto el Efesios, capítulo Efesios 4, versículo 11, y ahí hemos visto que Jesús ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dos semanas atrás hemos visto también el llamado apostólico de la iglesia. Hemos visto que la palabra apóstol significa enviado. Y nosotros como persona apostólica somos llamados a ser enviados, a testificar. Recuerden la palabra de Jesús a sus discípulos, le decían, vayan por todas las naciones. Jesús los enviaba. Entonces nosotros somos el pueblo de Dios, enviados. No significa necesariamente que todos somos misionarios, que somos misioneros o ministerios o ministros, sino que donde vayamos somos los embajadores de Dios. Donde vayamos ministramos. Ese es el llamado de la iglesia. Hemos visto también el llamado pastoral de la iglesia. Y hemos visto que todos tenemos un llamado particular, como llamados de tener el oficio pastoral. Algunos han sido llamados a pastorear personas, a guiarlos, a dirigirlos en los caminos de Dios, conforme a la palabra de Dios. Pero en otro sentido, todos somos sacerdotes, predicadores. Nosotros somos llamados a enseñarnos los unos a los otros, a guiarnos los unos a los otros. Y el pastor Joe Booth explicó la semana pasada el llamado especial del ministerio pastoral, y que los padres son llamados a ser pastores, que han sido llamados a dirigir sus familias. Y vemos algo, una palabra particular ahí, necesitamos oírla siempre. Yo rechazo la analogía y el ejemplo sobre ver a un padre que disfruta ver el béisbol, pero bueno. El llamado apostólico hemos visto, pero en esta hora vamos a ver la enseñanza del llamado de la iglesia. Y Pablo dice en el Efesios 4, él nos dio a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y de eso hay un propósito para esto, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Noten el propósito en estos diferentes llamados. Son para equipar y edificar a la iglesia y ser equipados para el trabajo del ministerio. Y como Joe explicó las últimas semanas, todos somos llamados a ser ministros de Dios, ministros de Cristo. Hay diferentes oficios, diferentes llamados, pero todos somos equipados para ministrar. Todos somos llamados a ministrar en la iglesia, en diferentes áreas de la iglesia. Es importante reconocer esto en el sentido de que esta es una vocación muy importante, sea en la escuela, en la casa, en la escuela, en la cafetería. Nosotros estamos allí como embajadores de Cristo, como ministerio, como ministros de Cristo. Esta mañana podemos ver a la enseñanza, el llamado de la iglesia. Y el pasaje que vamos a ver aquí es Juan 15. Y es un pasaje que muchos cristianos conocen, donde dice que nosotros somos No, no somos las ramas y Cristo es la vid. Y para ser honesto, este es el primer mensaje que yo he visto. Sabía que sería llamado a traer este mensaje. Estuve observando los comentarios de Mateo. Pude llegar a Mateo 28, donde dice que toda autoridad es dada sobre mí en la tierra. Pues vaya y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vayan y enseñen todo lo que os he enseñado. Yo estaré con ustedes hasta el fin de la tierra. Y enseñándoles a ellos. Enseñándoles. Viendo los comentarios de Mateo, puedo ver algo muy interesante aquí. Juan 15. Entonces, el año pasado tuve una enseñanza sobre el Evangelio de Juan. Y yo sabía que Juan 15 era un gran pasaje. Sobre lo que Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Este es el llamado al ministerio de la iglesia. Miremos en el versículo 1 del capítulo 15 de Juan. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ahora, Cristo se identifica a sí mismo como la vid verdadera. Nosotros reconocemos esto como una metáfora, porque el vino es la enseñanza de Israel. Era llamado como el vino. En la historia judía de Josefas, él puede decir, parte de su inscripción, él dice, decía que en el templo ahí había una escultura de un vino. Entonces el vino es un símbolo de Jesús. La viña es un símbolo de Jesús. Y esto nos muestra la historia del Éxodo también, donde Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que estaban esclavos. El salmista describe esto también. En el capítulo 80 del Salmo, versículos 8 y 11. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuedos hasta el río. Podemos ver que aquí la escritura dice que las ramas eran llevadas hacia el río y ahí daban fruto. Y ahí vemos nosotros que las ramas brotaban cerca al río. Los judíos pensaban que este era el final del mundo. Pero vemos que nosotros éramos ahí, Israel era las uvas y los olivos, en la tierra prometida. Israel era sus ramas que eran llevadas a ser cultivadas, a brotar cerca al río. Podemos ver aquí que es una muestra de la bendición de Dios. Cuando esto cosecha da fruto. En el tiempo antiguo, llevaba mucho trabajo el cultivar y el cosechar todo el trigo y la cebada. Todo el cultivo de trigo y cebada tenía que ser cosechado. Vemos que muchos hombres no tenían tiempo de estar en casa porque tenían que cultivar el trigo y la cebada. Podemos ver que aquí la cosecha no era tan fácil de llevar a cabo. Así que por favor tomen en cuenta este pensamiento. Había tiempo para tener paz, después había tiempo para cultivar también la cosecha. Y esto es por el cual el vino y el trigo son símbolo de la palabra de Dios. Podemos ver que hay paz y prosperidad en las viñas. Cuando nosotros vemos que nosotros éramos ahí la uva y el olivo. Y la Biblia nos dice que Israel era como el olivo, como las uvas. Y había diferentes tipos de ramas. Esto nos muestra lo que Dios nos quiere mostrar, que va a traernos bendiciones a las naciones. A todas las naciones. Este es el propósito y el llamado y la vocación de Israel. Pero leemos en los profetas que esta no era una cosecha de fruto. En Jeremías, podemos ver esto en Jeremías 2, 21. Pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado, de una vid extraña? Isaías capítulo 5 dice algo familiar. Isaías 5, versículos 5 al 7. Ahora pues dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede soldada, no será podada ni labrada. Y crecerán zarpas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantío delicioso. He esperado equidad, pero he aquí derramamiento de sangre. Justicia, pero he aquí clamor. Esta es la palabra de Dios sobre juicio, sobre rechazo a Israel. Dios dice, yo pararé de podarlos y no enviaré lluvias. Voy a parar de podar y voy a dejar de regar las viñas. Este es el juicio de la palabra de Dios hacia Israel. Ahora, antes de que continuemos en Juan 15, miremos un poco en Isaías 65. Isaías 55, veamos la misma figura como visto en Isaías 5. Dios en su palabra de juicio, donde dice que Dios parará de podar y de darle lluvias, pero en Isaías 55 vemos la palabra de Dios en gracia y de promesas a Israel. Y Dios dice, vengan a mí los que están cansados, yo os haré descansar. Promete bendiciones. Y dice, que yo soy la viña y mi padre es el viñador. Y yo no, mi palabra no regresará vacía. Nunca más serán espinos y tormentos. Isaías 55 es la palabra de recultivación y de renovación sobre la viña de Israel, donde Israel será podada y regada. Isaías 55 dice que las personas irán afuera y cantarán con gozo y andarán en paz. Es una figura espectacular y una promesa hermosa. En Isaías 55 es lo que debemos estar nosotros pendientes y observando. Isaías 5. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda. Para que dé más fruto. Vosotros ya os he limpiado por la palabra que os he hablado. Recuérdense que este es como Israel será recultivado, regenerado, por medio de la palabra de Dios. Y aquí Jesús está diciendo, ustedes han recibido la palabra de mi boca. Isaías 55 dicen que las palabras tendrán gozo y paz. Y Jesús dice en Juan 15, estas cosas he hablado a vosotros, para que mi gozo sea en vosotros y sea completo. Recuerden Salmo 88, cuando Dios habla a Israel como la viña, que era cultivada por medio de él. Pero Jesús dice, yo los elegí a ustedes, yo os elegí a ustedes, para que den fruto. Estas son las palabras de Jesús. Es la significancia de lo que Jesús está diciendo. Israel era la viña, pero Jesús dice, yo soy la viña verdadera. Yo soy la cual Dios ha plantado en este mundo. La fuente para dar vida a este mundo y bendición. Jesús dice, ustedes son las viñas y Dios me ha señalado a mí para que miren fruto. Para ir por todas las naciones y llevar bendiciones a las naciones. Miren el tema de lo que es el momento de podar, el don de podar. Donde vemos en capítulo 15 lo que es podar. Cuando Dios rechazó a Israel, Dios decía, yo pararé de podar. Pero cuando Dios regresa a Israel, Él dice, yo te volveré a podar. Y Jesús dice aquí a los judíos, vosotros ya está limpio por la palabra que os he hablado. Podar es la evidencia de la misericordia de Dios, es de la gracia de Dios. La manera cuando Dios poda es la manera donde Dios nos muestra su gracia y su misericordia. Y Jesús dice que Él poda o recorta las plantas aquí en el Evangelio de 15. Yo ya te he limpiado con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es el instrumento por el cual nosotros somos limpiados, somos podados, como una viña que es podada. Hay algunos que son llamados y tienen la habilidad de ser podadores, pero hay algunos a quien Dios ya nos ha podado, nos ha cultivado. Tenemos la habilidad de operar en la iglesia como los instrumentos de Dios. Y ese es el llamado de la iglesia, el llamado de los maestros en iglesias. Son llamados como instrumentos para podar, para que las ramas sean cortadas, después sean más fuertes y den fruto. Notemos aquí que en Efesios 4, esto es algo muy significante, pero veamos aquí que Pablo dice que Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son dones. Cristo da esto a la iglesia. Hay profesores en la iglesia, hay dones en la iglesia, porque es dado para podar a otros. Es una muestra de gracia y misericordia. Son dones a la iglesia cuando Dios dio juicio a Israel, dejó de podar y de regarlos. Y cuando haya juicio sobre la iglesia, Dios removerá esto de la iglesia, para que la iglesia sea quitada de espinos. Pero Dios da maestros fieles a su iglesia, para que el presente de los maestros sea evidencia de su gracia a Dios y su misericordia hacia la iglesia. Pero la ausencia de predicadores fieles es la evidencia del juicio de Dios, de cómo Dios rechaza a este pueblo. Entonces, los podadores y los que son podados es el don de Dios que Dios nos da a nosotros. Y necesitamos podadores, cultivadores. Porque es difícil podarse a sí mismo. No tenemos la fuerza y el coraje de hacer eso. Yo me recordaba aquí la película Rambo. Es un momento cuando yo veía la película Rambo. En una cierta edad de mi vida, cuando yo vi esta película, ahora nos podemos sentar y ver esta película juntos. Mi padre me decía eso. Y en el VCR yo podía ver esto, una película como la de Rambo. Era una película buena. No era como una película sangrienta, como las ediciones subsecuentes. Y veíamos que Rambo saltaba aquí y él tenía una cuchillada en su hombro. Esta es una elegía, y esta es una escena muy interesante que recuerdo, que él saca una aguja, y él mismo se cose. Tal vez muchos de nosotros no podemos hacer esto a nosotros mismos, ¿verdad? Y esto es lo que la iglesia necesita, puntadas, curadas. Y eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. No podemos hacernos sino nosotros mismos. Es difícil aplicar esto como si fuera un cuchillo filudo y difícil usarlo en nosotros mismos. Nosotros no queremos aplicar esto a nosotros mismos. Por eso necesitamos otros que apliquen esto a nuestras vidas. Bueno, estos son los profesores, pero puede ser cualquiera en la iglesia. La iglesia dice que somos llamados a amonestarnos, a disciplinarnos los unos a los otros. A veces necesitamos confrontar a nuestros hermanos y hermanas, darle una exhortación, una palabra de ánimo, está bien, pero también tenemos esto que son llamados a una enseñanza particular, como Pablo dice en Efesios 4. Los dos propósitos ahí es de equipar y edificar y hacer crecer a la iglesia, capacitar a los santos del ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Mucha de la enseñanza en la iglesia tiene que ser edificadora. Es para equipar. Pero algunas veces, esta enseñanza tiene que ser para podar. Para poder podar así la viña. Para que esto dé fruto y sea más fuerte. Esto es lo que Pablo dice aquí. Es parte del crecimiento del cual Pablo habla aquí. De la edificación de la iglesia. Porque cuando es plantada, debe ser cortada para que sea más fuerte y sea más protegida. Para que la productividad sea equipada y dé fruto. El propósito es equipar a la iglesia para fortalecerla. Y así crees que dé fruto. Bueno, ahora vamos a ver que Dios da maestros a la iglesia para podar, para enseñar, para amonestar. Y en mi experiencia personal puedo ver yo que Dios ha utilizado muchas formas de podar a mi vida. Mi experiencia, lo importante es cuando pasó hace mucho tiempo atrás cuando estudiaba teología. Yo pensaba que yo sabía mucho. Era parte de este grupo en la iglesia. Y este era un grupo de un ministerio de misionero, donde era localizado en Stoneville, donde yo vivía. Podemos ver acá lo que era la misión y el llamado en ese tiempo. Teníamos semanas, reuniones semanales, y durante estas semanas había largas discusiones sobre esos temas. Yo era muy activo siendo un estudiante graduado del seminario. Yo compartía mucho mis pensamientos. Y por alguna razón yo estaba muy animado sobre lo que era el bautismo y la Santa Cena. Yo creía que veía y hacía énfasis en lo que era el bautismo y la Santa Cena. Pero creo que había muchas discusiones en lo que era mi denominación sobre esos temas. Básicamente, en vez de, y yo era un poco, digamos, arrogante o no sé, un poco indiscreto en estos temas. Mi padre también ha estado conmigo en este grupo. Podía ver que había discusión entre mí y algunos de estos hombres. Y podía ver cómo Dios quitaba un poco eso de mi arrogancia. Yo podía ver cómo yo podía cruzar ese camino. Pero yo estaba convencido que la justicia de Dios en mi vida estaba muy claro. Unos cuantos años después, pude ver unas citaciones en la Biblia y algunos teólogos lo que opinaban sobre esto. Y lo confrontaba con mi opinión. Después me llamaron a ir a la próxima reunión. Y estaba ahí con todos los teólogos ahí, las eminencias del grupo. Y mi padre estaba ahí mirando todo este tema. Y mientras leían esos temas, yo estaba ahí muy enojado. Pero durante el curso de esos días, yo decía, mi padre y estos otros líderes están correctos. Me sentí humillado, pero esto es como Dios nos humilla. Necesitamos ser podados, necesitamos ser humillados para poder conocer humildad, para ser cultivados, para ser maestros. Esto es algo muy importante. Es doloroso al principio, pero es una expresión de la gracia de Dios a mí. Vamos a sacar lo que Hebreos 12:10 también nos da un ejemplo acá muy claro sobre la disciplina de Dios. Debemos sacar la enseñanza de Dios. Hebreos 12:10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Es el propósito de la disciplina, de podar la viña de Dios. Somos llamados a ser parte de la justicia de Dios, para dar fruto apacible de justicia. Necesitamos ser podados muchas veces para ser santos y traer el carácter de Dios en nuestras vidas. Ese propósito de la obra de de cultivación, de ser podados, como la viña de Dios. Esto es lo que Jesús habla en Juan 15. Para que nosotros llevemos fruto, es que somos podados, que somos santificados, para fruto de justicia, como dice el autor en Hebreos. Y este es el por qué Cristo enfatiza la obediencia. La obediencia. Nos sometemos nosotros a los podadores en un sentido. Esto es lo que los líderes, mi papá, me dijeron en esos tiempos, que Dios nos llamaba al sometimiento y obediencia. Juan 15 de nuevo, miren lo que dice aquí, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Mira lo que dice en el versículo 14. Vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Una de las cosas a las cuales somos llamados a ver lo que nuestro maestro nos dice. Y esta es la verdad que dice Cristo que nos ha sido mostrado a nosotros. Acá hay un énfasis en lo que es la obediencia y es la respuesta de lo que es la respuesta del pueblo de Dios a la enseñanza de la iglesia. No se trata de pasar solamente información los unos a los otros. El propósito de la enseñanza en la iglesia es de cultivar el fruto de la santidad, el fruto de la justicia, es la transformación. No es solamente hacernos admirables en ciertos puntos, sino transformación. Por eso que la obediencia es importante, porque somos transformados a la obediencia. Miren cómo aquí ponen un marco lo que es la obediencia. Jesús dice, nosotros no somos mis esclavos. Ya no os llamo siervo, dice Jesús, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y Jesús dice, cuando ustedes me obedecen como amigos, es porque yo les he dicho lo que mi Padre hace. Todo lo que he oído del Padre, se los he hecho saber. Nosotros, como gente de Dios, sabemos lo que Dios hace. Por eso es que la palabra de Dios no es simplemente un libro de reglas que seguimos y obedecemos. La palabra de Dios es la revelación de su carácter, es la revelación de su propósito para poder así obrar en este mundo. Por eso Jesús dice, os he llamado amigos. Y la oración pastoral del pastor Harvard, cuando nos muestra que Jesús dice que lo que el Padre hace es lo mismo que nos vemos en versículo 16, vosotros no me cogisteis a mí. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es por el cual obedecemos. Obedecemos a Dios nuestro Padre, obedecemos sus mandamientos, porque sabemos que Él nos ama y ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, para que tengamos vida eterna. Y esto es lo que Jesús dice también, obedézcanme para que den mucho fruto y permanezcan en mí, para que puedan ver el gozo que hay en mí, el gozo completamente que hay en mí. Esta es una invitación para que nosotros podamos experimentar su completo amor y su gozo. Eso es lo que nos muestra, queremos ser obedientes y abrir nuestro corazón, aceptar su amor y sentir ese gozo. Somos aquellos nosotros que debemos demostrar ese fruto de justicia, el fruto del amor de Dios y del gozo a este mundo. Y Pablo sabía esto. Al final de Romanos, y esta es nuestra benedicción, cuando dice que nosotros somos el gozo en confiar en Él, tener fruto en Él. Y la manera que Él mostraba fe, era la manera, cuando Él decía que Él era llamado a ser ministro de Dios para ser obediente a la fe. Podemos ver esto en Romanos 15, donde dice que Él es llamado a las naciones. Entonces la fe significa obediencia. Fe no significa algo intelectual en un sentido, sino es obediencia. Y Jesús dice que cuando creemos y obedecemos, estamos llenos de su gozo. Estamos llenos de su amor. Entonces el mandamiento de Dios a nosotros son un don. Es el tema sobre esta enseñanza, donde vemos la revelación de Dios y su amor. Es un regalo a nosotros. Nosotros respondemos en obediencia a ser parte de ese amor, de ese gozo, de esa transformación a su imagen. Y podemos mostrar así su carácter, su santidad y su justicia. Entonces parte de nuestra bendición a nuestras vidas. Es un don de Dios a nosotros. Entonces, esta es la enseñanza y el llamado a la iglesia. Dios nos ha llamado a la iglesia a sí mismo a ser personas, discípulos, para enseñar a las naciones. Somos las ramas que somos enviados hacia afuera para dar fruto, llevando las bendiciones de Dios y de Cristo. Y llevar esas bendiciones a las naciones, para llamar a las naciones a obediencia. Dios, en esta bendición que ha dado a la iglesia, ha dado profesores, aquellos que están habilitados y capacitados a dirigir el rebaño de Dios, a equiparlos para que así den mucho fruto. Somos llamados a animarnos, a consolarnos, a exhortarnos, disciplinarnos los unos a los otros. Cuando dice el Señor, habla la verdad en amor, habla la verdad en amor, para que así crezcan en lo que es el completo cuerpo de lo que es Cristo, donde Cristo es la cabeza. Otras veces necesitamos podarnos y ser instrumentos de Dios. Somos llamados a ser instrumentos y equipar a la iglesia, a podar al pueblo de Dios para sus bendiciones. Nosotros somos personas que somos podados muchas veces para llevar muchos frutos. Israel era la viña de Dios en la tierra prometida de Canaán, y eran llamados a dar muchos frutos. Y Jesús dice, yo soy la viña verdadera que Dios ha plantado en este mundo. Yo soy la fuente del amor, la fuente del gozo y de la justicia, para que todos den fruto y aquellos que permanecen en mí y lleven esto a las naciones. Dice que Dios nos ha señalado a dar mucho fruto en este mundo hostil y pervertido. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por el don de tu palabra hacia nosotros. Te agradecemos por el don de tus mandamientos a nosotros. Y nosotros reconocemos que tu palabra es filuda, pero te agradecemos que tú nos podas, nos limpies, santifica por tu palabra, para que el fruto de nuestros propios caracteres sea cultivado en nosotros, para que nosotros reflexionemos en tu santidad, en tu paz, en tu amor y en tu gozo en este mundo. Te agradecemos, Señor, por el don de los maestros. Te agradecemos por la manera en la cual tú los has llamado a reconocer y manejar tu palabra. Te agradecemos, Señor, que mientras dejemos este lugar, que andemos en humildad, en sometimiento hacia ti, Señor, para que sí llevemos amor y gozo en nuestras vidas y seamos ministros de este amor y de este gozo a las naciones. Oramos esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.